Juan capítulo 21, vamos a leer los dos últimos versículos de este capítulo. Aquí vemos cómo Juan se vuelve a atribuir el honor que tuvo al estar presente en todos los acontecimientos importantes de nuestro Señor. Y por esa razón dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. También hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Así nos encontramos como el Evangelio de Juan se cierra con el sello personal y la certificación de su autor, Juan. Juan, que una vez más no menciona su nombre, pero que da fe de la veracidad de todo lo que había escrito. Y luego, como vemos, agrega una hipérbole para enfatizar el hecho de que no era posible para él contar plenamente todos los hechos de aquel que es la figura central del Evangelio, que es Cristo. Literalmente no está diciendo que si nos pusiéramos a escribir un libro con todo lo que Cristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. No está queriendo decir eso, es una hipérbole que utiliza para decir las grandes cosas que hizo Cristo y todo lo que le quedó por escribir de cuántas cosas hizo nuestro Señor. Así que ya que estamos al final del estudio de este Evangelio de Juan, vamos a hacer un resumen de lo que implica este impactante Evangelio y el despliegue realmente extraordinario que hace Juan de las doctrinas de la gracia. De manera que para finalizar esta serie estaremos viendo durante algunas semanas el fundamento que nos da Juan para mostrar con absoluta determinación las cinco doctrinas que componen el núcleo de nuestra fe y que son conocidas, como todos sabéis, como las doctrinas de la gracia. ¿Podemos encontrar las doctrinas de la gracia en Juan? Pues esto es lo que vamos a ver. Y vamos a ver cómo están en armonía con el resto de las Escrituras. Juan no está aparte de las Escrituras, sino que está dentro de las Escrituras. La primera de esta doctrina ocupa el tema de nuestra predicación de hoy. La doctrina de la depravación total. ¿El hombre está completamente corrompido y es depravado? ¿O el hombre, como dice la mayoría de la gente de nuestra época, es bueno? ¿Es realmente el hombre bueno? Por lo tanto, vamos a dividir nuestro sermón en cinco apartados y vamos a ver en primer lugar cuál es el conocimiento espiritual que tiene el hombre. Ya en el primer capítulo de este Evangelio nos encontramos frente a la condición natural del hombre después de la caída y se nos dice que el hombre está en tinieblas. Esta es la situación del hombre después de la caída. En el versículo 5 del primer capítulo se nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que hace el pecado es afectar a la vista del hombre. Lo primero. Por eso vive en tinieblas. Por eso el hombre no puede ver nada de lo que hay a su alrededor en cuanto a los aspectos espirituales, que es en lo que nos estamos centrando. Esa es la condición de ceguera espiritual que hay en cada ser humano. No puede ver la luz. No puede, es imposible. El que el hombre adquiera la capacidad de ver la luz del Evangelio está restringido a una obra que no está al alcance del hombre. Está fuera de su alcance. Por esta razón el Señor le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el hombre no solamente está ciego, sino que, como veremos después, está sordo y, como veremos también, está muerto. Esta es la condición espiritual del hombre. Y esa es la razón por la que el Señor le dijese a Nicodemo que si no naciese de nuevo no podría ver el reino de Dios. Y el nacer de nuevo no es algo que uno se hace a sí mismo. Tenemos a dos embarazadas en la iglesia, una embarazada en la iglesia y otra hija de un hermano, que van a dar a luz y están a punto de dar a luz. Pero el nacer de nuevo no es algo que uno se hace a sí mismo. Los bebés no han determinado ellos mismos, por sí mismos, engendrarse a sí mismos y dar a luz ellos mismos. Esto es imposible. Cualquiera que piense ve que esto es una completa imposibilidad. Es absurdo que alguien piense tal cosa. Pues es lo mismo que ocurre en el reino espiritual. Es absurdo que alguien que está muerto quiera renacerse a sí mismo y quiera venir a la vida por sí mismo. Se necesita un nuevo nacimiento, que también se le llama en las Escrituras regeneración, que es una obra poderosa llevada a cabo por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede llevar a cabo esta obra. Él es el que imparte el don del nuevo nacimiento y de la regeneración. En el milagro del hombre nacido ciego, que encontramos en el capítulo 9, el Señor aprovechó esa oportunidad para destacar que esa es la condición espiritual del hombre, especialmente del que cree que puede ver por sus propios medios. Porque hay muchos que nos encontramos, el Señor también se lo encontró en los judíos, gente que ellos decían haber nacido por sí mismos. El Señor en Juan 9, 39 dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Hay mucha gente que por sí misma se puede salvar. Pues para esto vino Cristo a este mundo, para establecer el juicio y mostrar que los que quieren salvarse a sí mismos están completamente perdidos. Pero el hombre, como decía, no solamente ciego espiritualmente, sino que también es espiritualmente sordo. El Señor declara que aunque el Padre ha dado testimonio de él por medio de las obras que ha realizado en la creación y por las Escrituras, el Señor afirma en Juan 5:36: nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Nunca habéis oído su voz. Y eso que su voz sale por toda la tierra. La vemos en la creación, como nos habla sin palabras. Y esta contundente afirmación nos muestra que el hombre no tiene la capacidad de recibir ni el testimonio del Padre ni el testimonio del Hijo. Un Hijo que fue anunciado por los profetas. Isaías es amplio en anunciar de qué manera vendría el Cristo, el Mesías, y todos los profetas, y Moisés, y los Salmos están hablando de la persona de Cristo. Y a pesar de todo, el testimonio que se abre de Cristo en las Escrituras, esta gente no tenía oídos para oír. Y eso que eran, entre comillas, el pueblo elegido. Ni siquiera les sirvió el testimonio que fue anunciado por Juan el Bautista. Dice el capítulo 1, versículo 6, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, enviado de Dios para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Y creyeron? Estaban sordos, sordos por completo. Por eso nos sigue diciendo este mismo capítulo, el capítulo 1, que él en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No escucharon a los profetas, no escucharon a los salmos, no escucharon nada de la palabra de Dios. Por supuesto, no quisieron escuchar a Juan el Bautista. Nada de lo que Juan el Bautista dijo tenía para ellos sentido. De ahí que el Señor diese la razón por la que el hombre no comprende lo que él estaba anunciando por medio de los profetas, por medio de Juan el Bautista, y lo que el mismo Cristo anunció cuando estuvo en este mundo. El Señor dice en Juan 8:43: porque no podéis escuchar mi palabra. Lo que os estoy diciendo no lo podéis escuchar. No tenéis oídos para escuchar. En Juan 8:37 se nos dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿A qué Padre se estaba refiriendo el Señor cuando está acusando a los judíos de que no le estaban escuchando? Pues se está refiriendo ni más ni menos que a su Padre, el diablo. A ese Padre se estaba refiriendo. De manera que en la naturaleza humana encontramos lo que se oculta en ella nada más venir a este mundo. ¿Qué es lo que hay en la naturaleza humana nada más venir a este mundo? No hace falta que peque. Pero todo ser humano que viene a este mundo es hijo de su padre, el diablo. Es hijo de ira y es reo de condenación. Esto es lo que ocurre con todos los que vienen a este mundo, desde el más pequeñito hasta el anciano. Todos están bajo la misma situación delante de la ley de Dios. Así encontramos que el hombre está ciego, está sordo y además es un auténtico ignorante con respecto a las cosas espirituales. Nos vemos frente a esta verdad desde el capítulo primero del Evangelio de Juan, cuando una y otra vez el hombre rechaza la luz, no quiere conocer la luz, se niega a ver la luz, se niega a oír la luz y se niega a conocer la luz. Y lo vemos en la conversación que el Señor mantiene con la mujer samaritana junto al pozo, donde él enfatizó la gran ignorancia espiritual del hombre caído con respecto a dos asuntos fundamentales. El primero, el hombre desconoce que el don de la fe es y le llega por parte de Dios. Y en segundo lugar, que el hombre necesita de forma imprescindible el don de la fe para creer a Dios. En Juan 4:10 está hablando el Señor a la mujer samaritana y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Una falta de conocimiento total respecto a quién era el dador de la salvación. Una falta de conocimiento que era también una realidad en Nicodemo. Nicodemo, maestro de Israel, y le dice el Señor en Juan 3:10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿No sabes lo que se necesita para entrar en el reino de Dios? ¿No sabes la necesidad imperiosa del nuevo nacimiento? ¿No sabes que es algo imprescindible para la salvación? Pero esta falta de conocimiento no estaba en la mujer samaritana, no estaba ni siquiera en Nicodemo, el gran maestro de Israel, sino que también esta falta de conocimiento estaba entre los judíos, el pueblo que esperaba al Mesías. Dice el Señor en Juan 10:24 que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Porque si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor les dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Cuál es la razón de que los judíos no creyesen? Aquí nos lo dice el Señor: porque no sois de mis ovejas, como también os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, como respuesta a lo que el Señor les había dicho, tomaron piedras para apedrearle. Es decir, en vez de escuchar la voz de Cristo, en vez de asumir su posición de pecadores, en vez de correr a Cristo suplicando por el perdón de sus pecados, la respuesta es coger piedras para apedrear a Cristo. Esta misma falta de conocimiento la tenían los fariseos, los entendidos de la ley, la clase culta de la religión judía. Juan 8:19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Y respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Falta de conocimiento total de las escrituras. Esto por parte de los entendidos. Y esta misma situación es en la que se encuentran muchos de los que hoy se llaman creyentes y muchas de las organizaciones que hoy se llaman iglesias. Están igual que los judíos, sin conocimiento, porque si conociesen cuál es la palabra de Dios, harían otras cosas distintas a las que están haciendo. Por lo tanto, no podemos decir mucho más de lo que el Señor dijo de aquellos judíos, que son de su padre el diablo, porque las obras de su padre son las únicas que saben hacer. Esta es la terrible situación en la que se encuentra el ser humano. Ni ve, ni oye, ni entiende, y está completamente muerto a las cosas espirituales. De manera que necesita un poder superior para que pueda ver, oír, entender, que es el resultado del nuevo nacimiento. Necesita una obra de gracia todopoderosa del Espíritu Santo para que las capacidades que por el pecado le fueron quitadas a Adán sean restablecidas de nuevo en base al sacrificio y por los méritos del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Lo que con uno hizo posible que todo cayese en pecado, por el segundo Adán se hace posible que aquellos a quienes Dios llamó a la salvación recuperen su posición. Y esto está en consonancia con lo que dice Pablo cuando, hablando de nuestra situación, de la situación de todo hombre delante de Dios, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente delante de la ley. No hay nadie que esté libre de esta acusación severa que ejerce la ley sobre toda criatura. Y ahí que cuando el Señor ha llamado a su pueblo a la salvación, nos haga una advertencia para que sepamos de dónde vendrá la oposición y cuál es la causa de la oposición sobre aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio. En Juan 16 se nos dice, está hablando el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Desconocimiento general. Esta es la mayor de los terribles pecados que tiene la clase religiosa, que resulta que supuestamente adora a Dios cuando no lo hace. Supuestamente cree en Dios cuando no cree nada más que en sí mismo. Supuestamente organiza grandes eventos religiosos solo para satisfacerse a sí mismo. Y hace todo lo que está al alcance de su mano, no para rendir culto a Dios y someterse en obediencia a la palabra de Dios, sino dependiendo de las épocas, las modas y las situaciones que nos envuelven, dejarse llevar por todo lo que nos rodea. Esta es una enseñanza impactante que ya escuchó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios. Por eso en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, nos dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta es la gloria del hombre, conocer a Dios, glorificar a Dios mientras que está en este mundo, y como veíamos en sermones pasados, glorificar a Dios también en nuestra muerte. Pero debido a la caída, el hombre es ciego, sordo, desconoce a Dios, desconoce a Cristo, desconoce su palabra y está muerto a toda sensibilidad espiritual. Esta es la condición del hombre. Y el Señor, por tanto, en Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. No te ha conocido. De manera que tenemos aquí un gran problema respecto al hombre. No conoce a Dios. Está muerto. En segundo lugar, el pecado también afecta a los sentimientos espirituales del hombre. Todos los afectos del hombre se manifiestan en lo que ama y en lo que aborrece, en lo que le entusiasma y en lo que le aburre, en lo que le motiva y en lo que le provoca desgana. Ahí se mueven todos los sentimientos. Por naturaleza, ¿qué es lo que nos encontramos en el hombre? Por naturaleza nos encontramos en el hombre una antipatía hacia Dios, una enemistad patológica hacia Dios. Esto es lo que nos encontramos en el estado natural del hombre. Juan destaca esta antipatía en el capítulo primero cuando describe cómo Cristo, que es la palabra, que es la vida, que es la luz, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Antipatía total, enemistad total. Esto resume la actitud de los judíos a lo largo de este evangelio. A pesar de la situación privilegiada como descendientes carnales de Abraham, a quienes les fueron dados los pactos y las promesas, a pesar de poseer la palabra de Dios, cuando Jesús apareció en medio de ellos, que era la palabra encarnada, ellos no lo recibieron alegremente, pensando que realmente era el Mesías, y por lo tanto abrieron sus corazones y sus almas para reconocer a Cristo como su Salvador, como su Mesías, como el ungido de Dios. No, todo lo contrario. En Juan 8:39 respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esta es la situación del hombre muerto en sus delitos y pecados. Debido a la condición espiritual del hombre, que está sumergido en el pecado, no solamente es indiferente a la luz, sino que además aborrece la luz, porque les pone delante de sus acciones. Y os habréis dado cuenta, cuando corregimos a nuestros hijos, por ejemplo, y les expones la situación en la que se encuentran, cómo lo primero, lo natural que sale de nuestros hijos es... se ponen nerviosos cuando uno les corrige. Es decir, cuando las obras se manifiestan delante de la luz, el hombre natural tiende a despreciar más aún a Dios y a su palabra. Por eso nos dice Juan 3, 19 y 20, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿Y los hombres amaron la luz? En absoluto. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el hombre jamás por sí mismo querrá ir a la luz. Jamás. Es su enemigo. Evidencia la situación en la que se encuentra. Y el hombre que es orgulloso, egoísta y altanero, aparte de soberbio, jamás dejará que la luz pueda indicar y ampliar la situación en la que se encuentra. El hombre, el odio del hombre hacia todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y con sus seguidores, se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Vemos que se manifestaba de una manera especial en los días en que Cristo estuvo en este mundo. Digo especial porque tenemos al Dios encarnado, perfecto en todos sus caminos. Y a pesar de ser perfecto con una absoluta y determinada precisión, los hombres no se dejaron llevar por todo lo que nuestro Señor y Maestro decía, siendo el Dios encarnado, sino que le aborrecieron hasta el punto de llevarlo a la muerte. Dice Juan 7:32 que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Estaba haciendo algo el Señor fuera de lo que era la ley, fuera de la justicia? ¿Estaba haciendo algo fuera de lo que sería de esperar de acuerdo a la palabra de Dios? En absoluto. ¿Y entonces por qué razón los fariseos, los entendidos de la ley de Moisés, enviaron alguaciles para que prendiesen a Cristo? Fijaos que los judíos pedían señales, pero cuando vieron cómo Cristo, entre sus muchos milagros, el último, resucitó a Lázaro, esto no les sirvió para reconocer su poder y su gloria. No les sirvió para que pudiesen entender el mensaje que de parte de Dios Padre se enviaba a este mundo, y que pudiesen identificar, por tanto, aquel que estaba haciendo los milagros como el Mesías, el ungido, ¿no? Sino que tras esa demostración de poder por parte de Cristo, al dar vida a un muerto putrefacto, fue cuando los judíos tomaron realmente, los fariseos tomaron realmente la determinación de acabar con Cristo. Nos dice Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Cuál es la evidencia de la luz? Pues lo que hicieron los amadores de las tinieblas fue intentar eliminar cualquier vestigio de luz. De manera que seguimos viendo cómo el hombre aborrece la luz y ama las tinieblas. Esta es la condición natural del hombre, aunque sea religioso y su religión solamente le sirva para poner el rotulito en la puerta que tantas veces hemos hablado, o simplemente le sirva para callar su conciencia. El hombre aborrece la luz y ama las tinieblas. Esto es lo que vemos en los judíos tan religiosos. La oscuridad es el ambiente en el que vive el hombre, es donde se mueve y en el que tiene su existencia. Y es así porque el gobernador de este siglo es su padre. Satanás es su padre. La voluntad y el ejemplo de su padre, Satanás, domina la vida del hombre natural en este mundo. Por eso el ser humano es un mentiroso y es un homicida. En Juan 8:44 y 45 lo está diciendo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo está diciendo a los judíos creyentes, creyentes en su religión. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esta es la condición natural del ser humano. Vosotros podéis hacer el enlace, por ejemplo, que os he enviado, que Beyoncé ha creado su religión, en la cual ella, claro, es el objeto de adoración. Y la gente se lo cree. Y entonces todos van a adorar a Beyoncé. Pero le hablas del Evangelio y de lo que Cristo trajo a este mundo y de la condenación que está para todo hombre, y la gente no quiere escuchar. Se niega a escuchar. De manera que el hombre está muerto para reconocer, entender y aceptar las verdades espirituales. El Señor enseñó también que el hombre está esclavizado de tres maneras distintas. En primer lugar, está esclavizado por el pecado. En Juan 8:34 dice el Señor: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está todo ser humano. La práctica del pecado es la evidencia de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, esta adicción al pecado manifiesta también que el hombre no solamente es esclavo del pecado, sino que es esclavo de Satanás. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el cual no era Abraham como ellos suponían, sino Satanás. En tercer lugar, el hombre es adicto de sí mismo. Es esclavo de sus deseos, de sus pasiones, de su egoísmo, de su soberbia, de lo que él desea. Y debido al dominio del pecado y de Satanás, se engaña pensando que está salvando su vida, cuando en realidad la está perdiendo. Porque no sigue a Dios y a su palabra, sigue sus deseos, sus inclinaciones y sus objetivos. Judas Iscariote es un ejemplo de esta adicción a uno mismo. Su amor por su propia vida y su avaricia por tener bienes materiales era su Dios. Y esto lo impulsó a traicionar a Cristo. Se convirtió en el instrumento de Satanás y traicionó al Señor entregándole por unas monedas de plata en el mismo lugar que el Señor había escogido durante mucho tiempo para orar. Él sabía dónde iba el Señor a orar y por lo tanto llevó a aquella multitud para que prendiese al Señor en el lugar donde él estaba orando. En tercer lugar, el pecado también afecta a la voluntad espiritual del hombre. Este es un punto crítico dentro de los puntos críticos. Es importante reconocer que el hombre toma libremente sus decisiones, pero en base a sus propios intereses, que no son otros, sino el pecado, el yo y Satanás. En ese contexto es libre para tomar las decisiones que quiera. Eso mueve sus afectos, que se oponen a Dios, que se oponen a Cristo y que se oponen a su palabra. Por lo tanto, sus decisiones, aunque las tome libremente, solo pueden estar equivocadas, porque solamente las puede tomar en una única dirección. Fue el mismo Señor que nos enseñó que el hombre sufre de una incapacidad doble. La primera, que él no puede acudir por sí mismo a Cristo para obtener vida. El Señor dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay una imposibilidad del hombre, porque está muerto. Y un muerto, como todo el mundo sabe, no se resucita a sí mismo. Y el hombre no puede resucitarse para ver el mundo espiritual porque está muerto. Está muerto espiritualmente. No puede decir, voy a resucitarme, y resucita. Esto es imposible. En segundo lugar, el Señor afirmó que el hombre no regenerado es incapaz de creer en él. Por eso le dijo a Nicodemo en Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, si lo más simple no os entra, si os hablo de las cosas grandes de la salvación, es imposible que las podáis entender. Y en Juan 6, el Señor vuelve a ratificar esta realidad. Dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es el Padre quien llama a su pueblo a la salvación. Es el Padre quien entrega a su pueblo a Cristo para que lo salve. En su enseñanza sobre el buen pastor y sus ovejas, el Señor nos expone ante la razón de la incredulidad de los judíos, diciendo que no eran de sus ovejas. Por eso no creían en él. Y esto era por una razón evidente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero esa no era la reacción de los judíos, aunque los judíos decían que su padre era Abraham y por lo tanto pertenecían al pueblo de Israel de verdad y por lo tanto entrarían al reino de los cielos. Todo su planteamiento era falso, porque partían de una premisa falsa. Su padre no era Abraham, su padre era Satanás. Por eso jamás entrarían al reino de los cielos. Juan comenta también la incredulidad de la multitud y escribe que no podían creer porque cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dice el Señor en Juan 12:39, y lo que está haciendo es citar el texto de Isaías capítulo 6. Por lo tanto, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. El Señor se refiere a este no querer venir a Él como una respuesta de la voluntad que actúa libremente. Y cuando tú dejas que una persona actúe libremente, ¿crees que esa persona libremente escogerá seguir a Cristo? Porque es esclava del pecado, es esclava de Satanás y es esclava de sí mismo. ¿En esa condición alguien piensa que una persona puede elegir libremente seguir a Cristo? Hay una indisposición profunda en el hombre para no venir a Cristo. Es una situación patológica y es una situación derivada de su pecado. Es imposible para un hombre venir a Cristo porque está muerto. Es imposible. Actuando libremente, o como muchos persisten en decir, con su libre albedrío, porque claro, todo el mundo tiene libre albedrío, y el libre albedrío se lo atribuyen a las Escrituras, pero en las Escrituras no aparece la palabra libre albedrío, sí que aparece en la filosofía, que es lo que el hombre no creyente busca para justificar su existencia y su fin de la vida. En la filosofía, impía, pero en la Biblia no. Pero, en cambio, la gente creyente utiliza la palabra libre albedrío. Y entonces persisten en decir con su libre albedrío que el hombre escoge siempre lo que quiere hacer. Pero con su libre albedrío, aún aceptando esta posición de los que se llaman creyentes, el hombre siempre escoge una cosa. En su libre albedrío el hombre siempre escoge una cosa: alejarse de Dios, siempre. Esto es lo que vemos a lo largo de las Escrituras cuando Dios nos llama a su pueblo, y lo vemos con los judíos, tan religiosos, y el Señor les dice que eran de su padre el diablo. Ya dijimos que el libre albedrío lo tuvo Adán exclusivamente, y que después de él, tras su caída, el libre albedrío en los temas espirituales no existe. Adán pudo escoger entre el bien y el mal porque tenía libre albedrío, pero una vez que Adán cae en el pecado, adiós libre albedrío, se acabó el libre albedrío. Por eso el hombre es incapaz de discernir los temas espirituales. El hombre no tiene capacidad para hacerse nacer a sí mismo ni de su propia voluntad. Es incapaz por completo, es algo que está fuera de su alcance. La vida es una obra soberana de Dios. Solo Dios imparte la vida, y solo Dios imparte la vida a quien Él quiere impartirle la vida. Por lo tanto, si estas cosas no las tenemos claras como iglesia, difícilmente vamos a poder saber el Dios a quien servimos y difícilmente vamos a poder conocer a Dios. Espiritualmente el hombre está muerto, necesita ser renacido, necesita un nuevo nacimiento para poder recibir a Cristo o creer en Cristo o venir a Cristo, como dice el Señor a lo largo de este evangelio, porque los ojos del hombre están cegados y necesitan ser abiertos para recibir la luz y para conocer la verdad. Sus afectos, como hemos visto, están completamente apartados de la verdad y necesita ser transformado para que pueda amar la luz y aborrecer la verdad y aborrecer la oscuridad. Pero para esto se necesita un cambio total en el ser humano. Que aquel que es enemigo de Dios pase a amar a Dios. Aquel que ama la oscuridad pase a amar la luz. Aquel que ama el pecado pase a aborrecer el pecado. Su voluntad obstinada tiene que ser transformada con el poder de Dios a fin de que pueda creer a Cristo, venir a Cristo y seguir a Cristo. Por eso dice Isaías, en la foto que nos hace del hombre, que no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Está completamente corrompido y necesita un poder superior que le saque de esa situación. En cuarto lugar, el pecado también afecta a la actividad del hombre, a todo su ámbito de actuación. El Evangelio de Juan enseña con total claridad que la condición del hombre ante Dios se ve en sus acciones. Por ejemplo, si nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 19, nos dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, estamos hablando de obras, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En el versículo 19, la palabra traducida como malas nos indica una maldad activa, una maldad destructiva. En el versículo 20, la expresión lo malo, todo aquel que hace lo malo, indica aquello que es despreciable, acciones indignas. La primera palabra se usa para describir la raíz de lo que hay en el corazón del hombre. Y la segunda expresión, lo malo, se refiere al fruto que produce esa raíz. Por lo tanto, tenemos la raíz y los frutos en este texto que nos está mostrando nuestro Señor. Lo que encontramos es que la vida del hombre es condenada totalmente por Dios. No hay nada bueno en el hombre que motive a Dios para salvarle, porque el hombre es bueno, como defienden muchas posiciones de otras denominaciones. No hay nada en el hombre que llame la atención a Dios para decir: voy a salvar a Pepito porque Pepito es bueno, fíjate qué buenas cosas hace. Imposible. Por otra parte, no podemos olvidar que la fe y el arrepentimiento son dones exclusivos de Dios. Así nos encontramos que el resultado del hombre es que no tiene ni fe ni arrepentimiento. Y por lo tanto, si no tiene fe ni se arrepiente, es imposible que obedezca. Y si no obedece, es hijo de condenación, porque sus malas obras ya están evidenciando lo que hay en su corazón, que está podrido y está corrupto por completo. La evidencia de que uno cree en Cristo es que le obedece. La evidencia que hubiéramos visto en los judíos, si hubieran realmente tenido la fe, es que cuando llegó Cristo le hubieran obedecido, pero no lo vieron, lo tomaron como su enemigo. La evidencia de muchos que se llaman cristianos es que si realmente lo fueran, obedecerían lo que Dios nos ha dejado por escrito en su palabra, pero vemos que no lo hacen, porque si lo hicieran, la multitud de iglesias que nos rodean no estarían haciendo las cosas que hacen, estarían adorando a Dios y no adorándose a sí mismos. Parece igual, pero no es lo mismo. Si el hombre tuviera vida espiritual, al oír acerca de Dios y al escuchar su palabra, dejaría todo por seguirle, pero no lo hace. Imagínate que estás hambriento, llevas varios días sin comer y estás desesperado, y ves delante de ti un manjar, una gran mesa llena de todo tipo de comida, de filetes, de carne, de pescado, de frutas, de pasteles. ¿Qué es lo que tú harás delante de esa mesa? Pues lanzarte como un loco a saciar tu apetito. Esta es una respuesta coherente con tu naturaleza. Tienes una necesidad y ahí está lo que satisface tu necesidad, y te lanzas loco para coger esa necesidad. Cristo es lo que satisface la necesidad del hombre. ¿Por qué razón, cuando se anuncia el mensaje de Cristo, no todos se lanzan desesperados a coger a Cristo y a coger su mensaje? Imagínate esa escena en la que tú estás hambriento, que tenemos un cadáver y tenemos la misma mesa con todos los suculentos alimentos sobre ella. ¿Cuánto tiempo creeréis que tarda el cadáver en levantarse y en ponerse a comer? No lo hará jamás. Pues esta es la situación en la que se encuentra el hombre delante del Evangelio. Jamás se acercará al Evangelio, porque está muerto. Jamás se acercará a comer. Jamás podrá ver las glorias de Cristo. Jamás podrá ver todo lo que en Cristo se nos ha dado para la salvación. Jamás, porque está muerto. La disposición natural del hombre es no amar a Dios ni a su palabra. De ahí la advertencia que también nos hace el Señor: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis visto y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la condición del hombre: no ama a Dios. Por eso vamos a ver, en quinto lugar, la condición realmente en la que se encuentra todo ser humano que viene a este mundo. La única conclusión a la que podemos llegar, según los argumentos que nos da Juan, es que el hombre está espiritualmente muerto, porque ni ve, ni oye, ni escucha, ni conoce, ni entiende nada de nada. Es una evidencia de que está muerto. Lo primero que se nos muestra es que el hombre no tiene vida en sí mismo. Por esa razón el Señor repite una y otra vez que Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el hombre tuviera vida por sí mismo, ¿qué necesidad tendríamos de Cristo? Pero Cristo vino para darnos la vida. Por lo tanto, es imposible que el hombre pueda tener vida en sí mismo, por la evidencia que nos muestran las Escrituras y el propósito por el que Dios envió a Cristo. Si Cristo es la vida, si Él creó el universo, si hizo que lo que se ve fuera hecho de lo que no se veía, Si Él puso aliento en el hombre para darle la vida en la creación, tenemos un gran argumento para decir también que Él y solo Él es el que imparte la vida espiritual al pecador. Solo Él. Él es el quien imparte la vida. También Cristo nos enseñó que solo su poderosa voz es capaz de sacar de la muerte la vida. ¿Cómo fue creando Dios el universo? Por su palabra. Dios dijo y existió. Dios dijo y existió. Y es lo que Dios hace también en la salvación. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque no todos los muertos la oyen. La oyen aquellos muertos a quienes Dios en su propósito eterno quiso salvar de la condenación y de la muerte. Un examen cuidadoso del trasfondo de este pasaje nos muestra que el Señor se refiere a los muertos espirituales, es decir, el estado en el que están todos los seres humanos que vienen a este mundo, que están muertos. Espiritualmente, todos los hombres estamos en el sepulcro, muertos. Estamos como Lázaro. Estamos con hedor de muerte. Y como nos dice el texto de Juan 11:38, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, así estaba Lázaro, completamente muerto, que hedía a putrefacto por los días que llevaba muerto. Esta es la situación de todo ser humano. Ahora, ¿quién puede hacer algo consigo mismo en esa situación? Es decir, si nos vamos a un sepulcro con un muerto de varios días oliendo a podrido, ¿quién podría decir que el muerto tendría el poder suficiente por sí mismo para levantarse de los muertos y toda su corrupción volverla en incorrupción? ¿Quién podría esperar esa cosa de un muerto? Es completamente imposible. Pero es que en esa situación estamos y hemos estado todos los seres humanos. Muertos, corrompidos, putrefactos. Esa es la situación en la que todos se encuentran delante de Dios. ¿Quién puede tomar conciencia de lo que es para volver a la vida? Eso es algo imposible. Imposible para el hombre volver a tener vida si no fuese por el poder que Dios ejerce para darle la vida a aquel que está muerto y podrido. Y de la misma manera que la poderosa voz de Cristo, cuando dijo Lázaro, ven fuera, lo sacó del sepulcro, es decir, un poder externo fue el que hizo que Lázaro saliese de su sepulcro, de la misma manera es la misma voz que hoy hace que los hombres que están muertos espiritualmente los llame a la vida espiritual y eterna. Es la voz de Cristo llamando a los muertos desde su sepulcro. Es la irresistible voz de Cristo que da a los muertos vida. Es Él quien produce la vida. Esa voz se sigue proclamando a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, hoy sigue siendo el día de la gracia. Por eso Juan dice en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque aunque todos estamos muertos en delitos y pecados y nacemos con esa condición, el hombre tiene la responsabilidad de buscarle. El hombre no se puede justificar delante de él cuando se niega a recibir su mensaje. El hombre no puede decir, bueno, como yo no estaba elegido para la salvación, por eso estoy como estoy. Te estás equivocando, porque hay un mandato explícito en las Escrituras para todas las gentes que obedezcan a la fe. Hay un mandato explícito en las Escrituras para que toda la gente busque a Dios. Hay un mandato explícito en las Escrituras que urge continuamente al hombre para mostrarle su pecado y que corra a Cristo. Estas son las dos verdades que nos muestran las Escrituras. Que nadie es capaz de salvarse por sí mismo, pero solamente en Cristo hay salvación. Por lo tanto, aquel que tiene conciencia de pecado es porque Dios ya ha actuado en su conciencia para darle el don de la fe, y por lo tanto va a venir corriendo a Cristo para obtener lo que es imposible que por sí mismo pueda obtener. Vamos a terminar en oración.